Está el doctor Héctor Castro, director del PAI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día, Cito. Buen día, Estela. Para toda la audiencia, las órdenes, por favor.
Bueno, lo primero, esto que publica el diario Última Hora, hoy en portada, ¿por qué se da este atraso tan importante entre la gente que ya se vacunó y el registro de las personas vacunadas? 40.000 personas no aparecen todavía en ese registro, dice hoy la portada de Última Hora, Héctor.
Sí, el análisis que se hace para llegar a esa cifra es entre la diferencia de las dosis recibidas como país y las dosis aplicadas, que está en el portal, ¿verdad?, y que es de público conocimiento, y se hace de esa manera una resta para evidenciar que realmente el resultado sea coincidente. Uh-huh. En ese punto es importante aclarar que, como bien menciona también la nota, nosotros estamos haciendo un apoyo a los compañeros de las regiones. Empezamos por Capital y vamos también por Central en evaluar esta consistencia de datos. La calidad del dato es muy importante y hay fenómenos que atender. Uno de ellos, la carga en tiempo real, muchas veces no se está dando por razones en algunas regiones de la inestabilidad de la señal de internet, en otras por brigadas que vienen un poco disminuidas por pedido de licencia, también por compañeros que sufren COVID, y además el aumento con la campaña contra influenza, ¿verdad? Eso hace que la carga se realice al culminar la jornada, y todos estos datos están corroborados por consentimiento informado y por un registro manual que se está cotejando con los supervisores, y, como insisto, se está apoyando en que esta carga sea realmente como debe ser. Y además se tiene que cotejar si existe alguna, si existió alguna situación, sobre todo en las brigadas, de dosis perdidas, que puedan también explicar esto, ¿no? En esa cantidad que obviamente llama la atención, pero sí, nosotros de lo que estamos encontrando en Capital y Central es la carga de datos en tiempo real, es uno de los fenómenos más importantes, y sobre todo en estas dos regiones, que son las más densamente pobladas y con mayor disponibilidad y administración de dosis, es que estamos avanzando, y después ya avanzamos a otras regiones también.
¿Pero vos crees que el número es menor de esto? Porque 40.000 es un montón, o sea, es un subregistro demasiado importante.
No, el número es mucho menor, pero insisto que estos datos se toman de esa manera, ¿verdad?, para salir con ese resultado. Las dosis entregadas al país y las dosis aplicadas que se ven en el portal, ¿verdad? Sin embargo, ese número, por lo que ya estamos nosotros corroborando, es mucho menor. Incluso actualizando los datos, va quedando en una cifra que realmente coincide entre entregadas y aplicadas.
Las 90 y pico mil dosis que llegaron de Moderna, ¿ustedes las van a reservar para las mujeres embarazadas, Héctor?
Son 99.600, son vacunas también multidosis, vienen para 10 dosis, tienen una fecha de caducidad en agosto. Es una plataforma que se puede mantener también por varios días a una temperatura de 2 a 8 y a una temperatura ambiente, una vez abierto, una jornada hasta 6 horas. O sea, es una plataforma que nosotros podemos ya manejarlo, no solamente su conservación a menos 20, ¿verdad? En ese sentido, esta plataforma tiene la diferencia en relación a otras, que sí hay experiencias y publicaciones en administración en embarazadas. Y las embarazadas hasta este momento estuvieron privadas, entre comillas, de recibir alguna vacuna, sin embargo, muy expuestas como profesionales de la salud, y por otro lado, embarazadas que tienen factores de riesgo. Por lo tanto, en estas dos situaciones es que en principio avanzamos, y Moderna definitivamente ahora está destinada a embarazadas en nuestro país.
Pero, a ver, ¿qué van a hacer? Llegaron las dosis, yo no sé, creo que se abrió el registro ahora, se abrió en estos días, nomás se abrió el registro para las mujeres embarazadas. ¿Van a esperar a que se complete ese registro? ¿Van a llamar ya? Porque, claro, el tema pues es acelerar la vacunación. Si ya tenemos las vacunas, es lo que se espera que... Sí, hay que esperar otra vez a que se complete ese registro. ¿Cómo van a hacerlo?
No, se va a esperar. Nosotros ahora estamos distribuyendo en las regiones y también organizando la logística, porque los vacunatorios para las mujeres embarazadas en su gran mayoría van a ser institucionales. Y esto, nosotros iniciamos la vacunación el miércoles. Estamos, como te decía, distribuyendo. La cadena de frío ya es bastante, mucho más robusta que al inicio de nuestro proceso de vacunación en el país. De la apertura de la inscripción al cierre de anoche, ya estamos cerca de 7.000 embarazadas ya con una inscripción, ya lo tenemos en ese número. Pero la cantidad que tenemos es de 99.600, por lo tanto, en la estimación de la proyección de embarazadas por algunos indicadores de salud, encontramos que se extiende incluso a 60.000, pero, insisto, vamos a iniciar con estos dos escenarios, las mujeres embarazadas de 20 semanas, profesionales de la salud o con factores de riesgo, y lo iniciaremos el miércoles en todas las regiones.
A ver, si tienen menos de 20 semanas, pero son profesionales de la salud o enfermedades de base, ¿igual les van a vacunar?
No.
El requisito el primero es
20 semanas.
Ok.
Bueno. Es 20 semanas porque, sencillamente porque nosotros tenemos datos de seguridad, claro, a partir de esa semana, y por otro lado, la mayor cantidad de mortalidad materna encontrada también coincide que a partir de esa semana.
Okay, el miércoles entonces comenzaría ya la vacunación a todas las mujeres embarazadas de más de 20 semanas de gestación.
Correcto, Luis.
Okay, y estas vacunas de Moderna se van a destinar exclusivamente a las mujeres embarazadas, porque es la única que se puede usar con las que están en gestación.
Correcto, Luis. En un principio vamos a hacerlo así, tenemos que priorizar a este grupo.
Ya. El otro grupo, el de las personas de 60 años para arriba, se empiezan a vacunar hoy, de acuerdo con su terminación de número de cédula.
Sí, inicia la vacunación en este grupo de edad. Habíamos ya casi alcanzado 61 años y meses. Recordarás que habíamos hecho con los nacidos en 1959, sí, y ahora bajamos a 60 años cumplidos, que es el último grupo de esta primera etapa de los inscriptos, que se agregan alrededor de 44.000 inscriptos, con lo cual ahora eso agregado a los inscriptos no vacunados, esta semana sería la vacunación en sí, y además se inició la inscripción ya el sábado, incluso en horas de la madrugada del sábado ya se inició la inscripción de las personas de entre 50 a 59 años, Y en ese sentido también mencionar que el número de inscriptos en ese grupo ya está alrededor de 170.000 personas.
¡Upa! Recién se anotó el sábado, o sea, se habilitó el sábado y ya hay 170.000 inscriptos.
Sí, entre 50 y 59 años, sí. La cifra que tenemos al cierre de anoche es 170.000 inscriptos.
Ya, o sea, ahí ya está digamos, empieza a entrar el sector más importante, el número de potenciales vacunados. Ya está Fito también, claro. Yo también ya estoy ahí.
Sí,
ya estamos todos acá.
Doctor, y... según las cifras de encuestas y censos, Instituto Nacional de Estadística se llama ahora, personas de 60...
Para arriba,
a 69 años. Hay 453.000, ¿verdad? ¿Cuántas vacunas hay? O sea, la expectativa es tan grande porque yo creo que ahora va a empezar, el proceso va a ser al revés. Al principio teníamos las personas de 80 años que no querían vacunarse, estábamos llamando que las personas se vacunen, etcétera. Yo creo que ahora va a ser el malón que se va a ir a vacunarse.
Hasta el fin de semana pasado teníamos todavía el problema de los vacunatorios
vacíos. Pero yo creo que eso, a medida que baja la franja, va a cambiar la situación. Y luego vamos a tener ahí un problema, que
la inversa.
La expectativa de vacunarse, que es tan grande, y que no va a haber vacunas.
¿Cuántas quedaron del proceso, de este último proceso, doctor, y cuántas llegaron?
En este momento tenemos de lo que sobraron de AstraZeneca, Sinopharm, más la llegada de AstraZeneca, que son 36.000 para primera dosis. En este momento estamos cerca de 60.000 circulantes en el país iniciando la jornada de vacunación el día de hoy.
60.000.
Y si hablamos nosotros, 60, sí, 60.000.
Esto sin incluir las de Moderna.
Claro, la de Moderna no contabilizamos porque eso priorizamos embarazadas en este momento.
O sea, tenemos 60.000 para una población que según el dato estadístico de Estela son 453.000.
Sí. Sí, nosotros vemos que el porcentaje de inscriptos nunca supera el 40% de la proyección poblacional. Sin embargo, de los inscriptos, para que se entienda también cuál es la dimensión de lo que sería la brecha todavía a vacunar, de las personas mayores de 75 años, hay un 20% que aún no se vacunó estando inscripta. De las personas de 65 a 74 años, hay un porcentaje de 35% que aún no fueron vacunadas, pero están inscritas. De las personas, a ver, de 62 a 64, está alrededor de, ahí hay un porcentaje ya mucho mayor, alrededor del 60% no vacunadas. Y estamos hablando de los inscritos, ¿verdad? Nuestra población, o el universo, o la meta, siempre relacionamos con los inscriptos, si bien las personas en el momento que van a vacunar se inscriben y eso representa alrededor de un 15%. Sin embargo, todos estos datos son importantes a la hora de evaluar lo que menciona Estela, ¿verdad? Hay aún un porcentaje, si bien en los mayores ya es 20% alrededor y un poco por encima 30% de los de 65 años y más. Sin embargo, se está engrosando con un agregado de grupo etario que parece poco, pero que sin embargo es importante. Y eso también para nosotros es un elemento de análisis, porque hay personas que tuvieron ya oportunidad hace tiempo de vacunarse, sin embargo, con esto de mayor agregado y mayor percepción de que la gente va a vacunarse, entonces se van adhiriendo también y encontramos personas de 80 años que se están aplicando recién la vacuna esta semana.
Doctor, de estos 170.000 inscriptos en el rango de 50 a 59, ¿se va a hacer de vuelta una división, me imagino, de 59 a 55 o de 55 a 53 a medida que vayan llegando las vacunas? Porque ahora la inscripción es para todo el rango, pero no hay vacunas suficientes.
Es correcto, Fito. Así como lo está haciendo Argentina también lanzó la inscripción y ahora ellos bajaron a 55 años y van de acuerdo a esta llegada que van a recibir, también van a ir progresando. Así también lo hizo Perú y lo hizo Chile. Recordarán que en un principio hablábamos nosotros de la etapa 1 en los mayores de 60, pero por los datos epidemiológicos que se encontraron que la población que más se interna y más fallece después de los mayores de 60 son absolutamente las personas entre 50 a 59 años, y por debajo de ellas ya es muy evidente una condición de base que explique la internación y el fallecimiento. Por lo tanto, se respondió a esta situación epidemiológica, así como también lo hicieron otros países, y agregamos sin condición de base a todas las personas de 50 a 59 años a ser vacunadas en la siguiente semana, una vez saldada esta situación de 60 años y más, ¿verdad? Y eso, como bien decidito, dependerá de la disponibilidad de vacunas que tenemos previsto llegar esta semana, y vamos a hacer el descenso acorde al número de registrados. El afán que tuvimos nosotros en que las personas se registren es justamente eso, hacer un análisis correcto de acuerdo a los inscriptos, y pensamos nosotros que representa ya de mayor facilidad en este grupo de edad el hecho de la inscripción.
Uh-huh. Uh-huh. Una cuestión nada más. Yo sé que normalmente vos no podés dar este tipo de información, pero ¿se sabe ya cuántas son las dosis de Sputnik que están en camino desde Rusia y que trae Argentina? Hablaron de 40.000, pero no hay nada confirmado.
Esa es la cifra que manejamos, el 40.000, y probablemente el componente 1, estamos esperando la confirmación. Para el proceso de vacunación, el hecho de recibir el componente 1 implica vacunar nuevas personas con primera dosis. Recordemos que Sputnik, el componente 1 y componente 2 son diferentes. Si llegaban 40.000 del componente 2, entonces no avanzaríamos a nuevas personas, sino que le guardaríamos para consolidar la segunda dosis de aquellos que ya recibieron.
Ahora,
y la información que tenemos es que va a llegar componente 1.
Es muy preocupante, Héctor, el porcentaje altísimo que está quedando de esta franja de mayor riesgo de gente que no se vacuna, porque en la medida que vamos avanzando en la edad, de más de 80, 60, o sea, entre 75 y 60, 60% de los inscriptos, y los que se inscribieron en su mayor parte son, creo que menos de la mitad de la población, de acuerdo con los datos estadísticos.
Sí, para hacer un análisis así global, sin discriminar por grupo de 5, de 10 años, el 40% de la proyección poblacional es la que se inscribe. Y el 70% de los inscriptos son los que se vacunan en las personas mayores de 65 años como global. Pero llevando un peso muy importante las personas mayores de 75 y 80 años y por debajo de ellas es lo que empezamos a aumentar la brecha. Por eso decía como dato global, el 75% de las personas inscriptas mayores de 65 años hoy están vacunadas.
O sea, eso quiere decir que si solamente el 40% se inscribe, vos tenés cerca del 70% de la población que fue, digamos, objeto de la inmunización hasta ahora que no se vacunó.
Sí, es correcto. La brecha de la inscripción, si nosotros otra vez analizamos con la proyección poblacional, es muy importante, sabiendo que el principio fundamental de la vacunación en este momento es proteger a la población más vulnerable, que sin duda representa la población mayor, sobre todo mayor de 60 años, le sigue mayor de 50 años y las personas con alguna condición que lo hace vulnerable.
Claro, lo que pasa
es que por eso es que sí, se insiste con esto, ¿verdad?
Ahora, este número es preocupante, porque si solamente 3 de cada 10, digamos, de los que son de alto riesgo se vacunan, seguimos con el mismo nivel de riesgo de mortandad, se nos van a seguir muriendo igual.
Claro, el análisis ahí no va a llegar a ser el de inmunidad de grupo en esa población en particular.
Para nada.
Sí, es una protección individual nada más, por eso es que nos permitió, por un lado, ir avanzando, aunque lentamente, con otros grupos, y encontramos que con ese avance como que las personas de mayor edad ahí se convencieron y se acercaron. Es lento también, nosotros tenemos 3 meses de vacunación, en otros países, sobre todo los de primer mundo, recordemos que iniciaron su vacunación en diciembre, hoy están vacunando adolescentes, o sea, 6 meses. Nosotros con esto estamos progresando en cuanto a incluir a mayor cantidad de grupos de edad. Sin embargo, siempre son, el porcentaje se repite. ¿Se repite en qué sentido? Hay un 30% de personas inscritas no vacunadas y el número de inscritos en total en relación a la proyección poblacional es 40%.
Doctor Castro, ¿y a qué ustedes atribuyen esa situación? Venimos hablando de esto hace mucho tiempo, que la gente no se vacuna, no se registra, si se registra no se va, en porcentajes muy bajos. ¿Y cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Paraguay nunca ha sido antivacunas. Yo sé que con esto es un fenómeno que se da, pero siempre ha sido la vacuna una cuestión natural en nuestras casas, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿por qué hoy se da esta situación, doctor?
La percepción de antivacuna como tal no creo, pero sí, una situación de que el hábito instalado de vacunarse no es tan sólido, Estela, en muchas regiones. Hay regiones que sí, que hay una prolijidad en la llegada de vacunas y la ciudadanía se moviliza, y hay en otras regiones que no, que realmente en este momento, matizado así, por así decirlo, con una masiva información que no representa realmente la auténtica, genuina y objetiva, y por otro lado también por una cuestión de una población adulta no es una población que generalmente sea de fácil desafío para vacunar. Tenemos antecedentes, la vacunación contra influenza antes del confinamiento no superaba el 60% en la población mayor. Uh-huh. Tenemos antecedentes, la población solamente se vacuna contra la fiebre amarilla cuando encuentra que su carné internacional no lo tiene para viajar, o cuando existió el brote de fiebre amarilla donde todos fuimos hasta los vacunatorios para también tener la vacuna. O sea, es una situación que también influye muchísimo en lo que representa no la información, sino que la incorporación como hábito. Yo encuentro que esa es nuestra realidad. Las vacunas, muchas veces, aunque parezca muy frívolo lo que voy a decir, incluso utilizamos como método de asustar o de corregir a nuestros hijos. Las vacunas no son necesariamente charladas en los controles de los adultos. Las vacunas son, en la instrucción médica, se da en el último año de la carrera de medicina, en la cátedra de pediatría, sabiendo que las vacunas son importantes para todas las edades. Y hoy la pandemia también nos demuestra que eso tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer una instrucción objetiva de lo que representa la vacunación. Las vacunas son seguras, absolutamente han cambiado la historia de la humanidad. Parece ya un cliché decir esto todo el tiempo, sin embargo, todavía no hay convencimiento y nos ganan informaciones que son sensacionalistas, sin ningún asidero científico, en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Entonces es una incorporación de un hábito que tenemos que ir ganándola de a poco.
Doctor, ¿y qué pasaría si esta proporción se invierte o se revierte en los grupos etarios menores? O sea, de 59 hasta 18, si tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, ¿puede proteger a los mayores de 60 que se vacunaron muy poco?
En primer lugar, sería de muchísima alegría para todos nosotros que ese fenómeno ocurra. Tenemos muchísima esperanza, Fito, de que sea así, porque encontramos que en estos grupos que se van agregando ya hay un mayor, por lo menos en el tema de evaluar la información, está un poco por encima de las creencias. El problema que tenemos nosotros para incorporar nuevos conocimientos es la creencia que tenemos acerca de las cosas, ¿verdad? Entonces, en este grupo, por ejemplo, ya hay una mayor capacidad de incorporar nuevos conocimientos y analizar realmente la fuente segura. Y si eso ocurre, si realmente nosotros aumentamos en proporción en este grupo de edad, sí, indirectamente ayuda. Obviamente, cuando ese número es muy importante, y hablamos si este grupo se vacuna en un 80% y más, sí ayuda, pero ostensiblemente. Hay una experiencia fabulosa de una ciudad en el estado de São Paulo que vacunó en forma universal a toda la población mayor de 18 años. Es una ciudad pequeña, sin embargo, la vacunación incluyó también a 10.000 trabajadores que salían de...
Doctor, ahí se perdió un poco la... 10.000 trabajadores que salían y ahí perdimos un poquito.
Hola, no sí, sé si me escuchan ahí.
Sí, ahora te escuchamos. 10.000 trabajadores que salían, decías, y ahí se perdió un poquito la señal.
Sí, que salían de su ciudad ya totalmente vacunados, y se lo denominó como un cinturón de inmunidad, y que eso indirectamente también protegía al resto de la población. Hay otra experiencia también muy importante, pero esta de vacunación en influenza, que en Japón hace unos cuantos años ya vacunaron solamente a los niños escolares, demostrado que los escolares en las aulas eran los que amplificaban la infección. Vacunaron en un altísimo porcentaje a los escolares e indirectamente protegía al resto de la población. hay una percepción, y ustedes lo van a, creo que van a coincidir conmigo, que las personas en este grupo de edad son los itinerantes, la fuerza laboral, los que salen, si están protegidos en un alto porcentaje, no solamente evitamos formas graves en ellos, sino que también representa ese cinturón de inmunidad para las familias cuando retornan y están las personas mayores en los hogares. Tenemos Héctor, muchísima esperanza de que sea así.
Uh-huh. Héctor, ¿cuándo va a cambiar? A este ritmo de vacunación nosotros no terminamos nunca. Mira que estamos hablando con un sector, con un grupo que es minoritario, que no se presenta, no se registra y no se presenta luego. Y vamos a, nos quedan hoy 60.000 vacunas. ¿Cuándo empiezan a venir partidas importantes realmente? ¿Cuándo comenzamos con una vacunación masiva? Porque con a este ritmo nosotros vamos a terminar el año que viene, vamos a terminar con suerte inmunizando, consiguiendo la inmunidad de rebaño.
Sí, como habíamos hablado, Luis, en una oportunidad de fines de junio y en el mes de julio es la llegada en un flujo constante e importante de vacunas. Y para ello conseguir lo que estás mencionando, ¿verdad? Sobre todo asegurar ese 30% de la población paraguaya en general. Ese 30% representa la población vulnerable, la población que está hoy ocupando todos los servicios de salud en estado crítico, ¿verdad? Entonces nosotros en ese mes tenemos que llegar con la cantidad de vacunas, tenemos que llegar a cubrir a esta población de una manera más que importante, o sea, tenemos que llegar a un 80% o más de esa población y después ir avanzando en el resto.
Uh-huh. Doctor, acá me preguntan si desde cuánto tiempo después de se puede aplicar la vacuna una vez abierto el frasco.
Una vez abierto el frasco, el tiempo límite de utilización de todas las dosis es de 6 horas. Una vez abierto el frasco se utiliza inmediatamente, salvo que estas vacunas tienen un proceso de descongelación que implica unos minutos de espera, ¿verdad?
No se puede hacer. Se aplica con AstraZeneca también.
Con AstraZeneca, una vez abierto el frasco, se ve que el contenido esté homogéneo, se abre el frasco y se empieza la administración.
Porque me dicen, conozco a gente que se le aplicó 24 horas después de abierto.
En AstraZeneca, esta corrección con la última partida, de que también representa en un periodo de 6 horas, justamente ahora con esta nueva partida que recibimos, con los nuevos delineamientos técnicos, también coincide en una jornada laboral de vacunación que representa 6 horas.
¿Y qué pasa si se aplica 24 horas después?
Esta vacuna, sobre todo la AstraZeneca, en aquellos lotes que se administraban de esa manera, sí estaban en ese horario, una vez abierto, conservado en una temperatura de 2 a 8 grados. O sea, en ese sentido, sí. Ahora lo que nosotros recibimos en la actualización es el delineamiento técnico, implica también utilizarla en un periodo de 6 horas.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál es la política con respecto a los que tienen COVID y las vacunas? Los que tuvieron COVID no se van a vacunar, ¿cuánto tiempo necesitan? Porque según las cifras del Ministerio de Salud, tenemos hoy casi 307.000 recuperados. O sea, son 307.000 vacunas que no se van a aplicar, diríamos, por ahora. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de haber tenido COVID?
Bueno, ese es un análisis también que se está haciendo en muchísimos lugares, no solamente acá. Nosotros desde el inicio del proceso de vacunación hemos dejado un intervalo de un mes para completar el esquema en aquellas personas que recibieron o para iniciar la vacunación en aquellas que no lo recibieron. Me refiero un mes después del diagnóstico. Sin embargo, se vieron diferentes datos en experiencias internacionales en cuánto tiempo realmente protege una vez recuperado la persona de la infección. En algunas experiencias se hablaba de 3 meses, 6 meses, incluso en algunos reportes de una inmunidad por mayor tiempo. Sin embargo, ante la presencia de las variantes también, este tiempo de inmunidad hace que no sea tan sostenible. Es por eso que la vacunación también se continúa incluso en estas personas, a sabiendas de que eso representaría una sostenibilidad de la inmunidad por mayor tiempo. La priorización ante disponibilidad de vacunas en algunos países hace también a redistribuir las segundas dosis en aquellas personas que tuvieron la infección y que obviamente desarrollaron después de la recuperación una inmunidad. La situación es por cuánto tiempo eso lo sostiene, ¿verdad?
Son datos ¿Cuál es el protocolo en Paraguay?
Un mes después. Un mes.
Se puede vacunar la persona.
Ahora, sí. Sobre ese punto, justamente, Héctor, y para cerrar nomás, lo que se confirma prácticamente después de los últimos estudios es que la persona que ya tuvo y que tiene inmunidad natural, con una dosis ya alcanza, digamos, una inmunidad casi permanente. Es decir, con una dosis es como si ya tuviera las dos dosis. Entonces me pregunto si no sería lógico utilizar eso, por lo menos con la población registrada que tuvo. En realidad sabemos que hay un subregistro alto, pero bueno, no sabemos quiénes son lo que tuvieron y no aparecen, ¿verdad? Pero con los registrados, ¿no sería optimizar, digamos, las vacunas que se le aplique solamente una dosis?
Claro, sí, justamente eso mencionaba, ¿verdad? El hecho de haber padecido le da como un refuerzo a la inmunidad, incluso no sabemos por cuánto tiempo, pero sí hay países que están redistribuyendo su segunda dosis en aquellos que sufrieron la enfermedad, se recuperaron y tienen una respuesta inmune. Eso también forma parte de nuestro análisis, Luis. Tenemos que ir avanzando de acuerdo a, sobre todo, es de acuerdo a lo que mencionaste, el número de confirmados cruzándolos con el número de vacunados. Hoy, en este momento, se hace ese análisis, incluso como se hizo el análisis de bajar la edad a 50 años para prolongar la etapa 1, y también analizamos eso ante la situación de la disponibilidad de vacunas y ante los datos que están apoyando que la inmunidad es un poco más que lo que se estaba analizando al principio. Incluso con las vacunas, ¿verdad? Entonces, sin dudas, nadie falta la verdad al decir que las dosis administradas en una persona infectada sostiene la respuesta inmune por más tiempo, es cierto, pero estamos también ante una situación que implicaría optimizar, como bien decís, en una pandemia que no termina este año y que hay que valorar cuál va a ser el esquema de vacunación, si va a ser estacional o sea anual como influenza. Claro. Y de acuerdo a eso valorar el calendario. O sea, sí que se analiza, Luis, lo que mencionás, sobre todo en una cuestión de disponibilidad limitada en el mundo de vacunas, y hay países que están estableciendo ya esta estrategia.
Héctor Castro, muchísimas gracias, mis respetos.
Gracias a ustedes, a las órdenes siempre.
Héctor Castro, director del PAI.